Filosofía para mentes inquietas, la hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia de nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Miquel Escunce, Juan Nuarbe, Pello Martínez y Mari José en los controles. Bueno, pues vamos a arrancar. Ya estamos aquí de nuevo. Arratsaldeon filosofia irratisale guztiei, buenas tardes a todos los aficionados a la radio filosófica. Estamos aquí otra vez, como decía antes, con renovadas fuerzas e ilusión y dispuestos a empezar nuestra cuarta temporada de filosofía para mentes inquietas. Y como seres inquietos que somos, vamos a cambiar un poco el formato de nuestros programas. Vamos a seguir abordando distintas problemáticas desde una perspectiva filosófica. Pero proyectamos un poco centrarnos más que en filósofos actuales concretos, que también, en los problemas cruciales de la vida personal, social, política y económica de nuestra época. De hecho, vamos a iniciar un ciclo de programas dedicado a cómo abordar desde un punto de vista filosófico la incidencia que tiene sobre nosotros la llamada inteligencia artificial. La inteligencia animal y humana en correlación con eso que llamamos inteligencia artificial. Cuestiones fundamentales de nuestra época son también el grado de libertad y coerción en que estamos inmersos, el respeto a la privacidad y a la intimidad o a la desaparición de las mismas, la justicia e injusticia, igualdad, desigualdades que condicionan nuestra vida personal, social y política, la situación de la democracia, totalitarismos que nos envuelven, el tema del poder en todos sus ámbitos que condiciona todos los aspectos de nuestra vida, la situación medioambiental y ecológica que el antropoceno manifiesta. Esto será un poco en los primeros programas que vamos a dedicar. Posteriormente, bueno, pues hay varias posibilidades de abordar, ¿no? Entre ellas estaría hacer alusión a Bruno Latour, que en su libro Dónde aterrizar, cómo orientarse en política señala el aumento de las desigualdades económicas y sociales, las actitudes negacionistas o quietistas respecto al cambio climático, el auge del populismo, la desregulación y las grandes migraciones como partes conectadas en el entramado de los desafíos globales a los que nos enfrentamos. La tesis de Latour es que no se puede entender nuestro panorama político si no otorgamos un papel central a la mutación ecológica. Estos serían problemas de rabiosa actualidad que trataríamos de la mano de este y otros muchos filósofos actuales. Luego podríamos también seguir como posibilidades el pensamiento de Jorge Richman y de otros filósofos y tocaríamos temas como cómo dentro del sistema capitalista lo que nos viene es un empeoramiento constante de las condiciones de vida que nos acerca a un planeta inhabitable. La Tierra puede dejar de ser habitable para seres como nosotros, los causantes del desastre. Eso es algo inédito. Este tema podría abarcar a muchos filósofos, incluidos los anteriormente citados. Jorge Richman publica Bailar encadenados, pequeña filosofía de la libertad, un libro donde se plantea y trata de resolver preguntas en torno a uno de los temas filosóficos más relevantes de nuestro tiempo, la libertad. ¿Somos libres o estamos determinados físicos, químicamente? ¿Cómo ser libres en un contexto de limitaciones ecológicas? El filósofo y poeta transita el camino que va desde las neurociencias a las humanidades para responder estos interrogantes. La libertad no es solamente un tema abstracto, desde el que pensar la vida humana, sino un asunto que nos atraviesa hasta en lo más cotidiano. Como veis, trabajo no nos va a faltar, pero ilusión os puedo asegurar que tampoco. Lo que sí que queremos dejar claro es que desde nuestro punto, desde nuestro programa, ni pretendemos sentar cátedra, ni adoctrinar, ni dar soluciones a las diversas problemáticas. Nos conformamos con generar interés, dudas y preguntas que nos ayuden a desarrollar un pensamiento crítico. Bueno, pues esto entre otras muchas cosas. También hemos barajado el tema de la propiedad, que tiene mucho para desarrollar. También, bueno, pero no vamos a adelantarnos tanto porque ya tenemos bastante trabajo con lo que tenemos de momento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco la presentación de lo que este año vamos a intentar abordar. Si tenéis algún comentario más a hacer o... No, ha dicho la técnica que no, que no hay más comentarios. pues escuchamos El otoño de Vivaldi, ya que estamos en ello, aunque parece que ya empiezan a venir las lluvias ya, y bueno, ya las hojas y se pondrán rojizas, y digo, qué bonito, ¿no? El otoño es bonito. ¿Os gusta el otoño?
Estás muy estación, poético, muy
en
poético.
Mi estación favorita.
¿Sí?
Estás muy poético.
Sí.
No, antes a mí el otoño no me gustaba.
Pero yo
a mí
quería...
me parecía tristón, porque ya se ponía oscuro. Y...
Si eres pintor, lo que más te gusta es el otoño.
Y tienes los
la pluralidad de colores más...
Y entre diversa. Otras cosas tú también eres pintor.
¿Qué?
Entre otras cosas eres pintor.
También.
Yo antes quería matizar, que me he dejado en el tintero, que según Bin Surhan, que no somos libres, que no somos más que los órganos sexuales del capital. Por lo cual tenemos que venir aquí más discretos.
Bueno.
Con más honestidad, ¿eh? Cuidado.
Eso decía el otro día en El País Semanal, creo, ¿no? Que fíjate que lo tratamos la otra vez. Y hombre, qué rarito es el hombre. Eso sí, debe tocar el piano a 2 horas.
Habéis venido muy disparados.
Bueno.
¿Qué va a caber? Yo porque he escuchado a Pello, la arenga, y entonces me he animado, sí. Me he venido para arriba.
Pues venga, vamos a animarnos y vamos a empezar ya ahora a hablar en serio. Vamos a empezar un poquito viendo pues un poco los datos biográficos profesionales del autor que de alguna forma vamos a hablar con este tema de la inteligencia artificial.
Sí, nos va a servir la figura de un filósofo de la técnica, de la tecnología, de la IA, de la inteligencia artificial, de la robótica, que es Mark Kochelberg, para iniciarnos en temas que van a ser, yo creo, muy interesantes, porque son temas de la actualidad en todos los sentidos: libertad, desigualdades, justicia, democracia, poder, cambio climático, todos estos temas desde su relación con la IA, con la inteligencia artificial. Efectivamente, para tratar la inteligencia artificial y sus repercusiones en la vida humana, social y política, vamos a inspirarnos principalmente en este pensador, Mark Kochelberg, y en su obra Filosofía Política de la Inteligencia Artificial, aunque también tendremos en cuenta otras filósofas y filósofos, científicos y científicas. Por eso vamos a hacer, en principio, una pequeña biografía profesional de Mark Kochelberg. Mark Kochelberg es un filósofo belga, nacido en 1975 y especializado en tecnología. Es profesor de filosofía de los medios y de la tecnología en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Viena y es presidente de la Sociedad de Filosofía y Tecnología. Antes de mudarse a Austria, ya que vivió en países más occidentales de Europa, vivió y trabajó en su zona natal, en Bélgica primero, también en el Reino Unido y en los Países Bajos. Es autor de varios libros sobre inteligencia artificial y tecnologías. Durante el periodo de sus estudios doctorales, también pintó, escribió poemas, tocó el piano y trabajó en ética de la ingeniería en el Centro Belga de Investigación Nuclear. Bueno, estos expertos en tecnología son también seres humanos. Hacen poesía, pintan, menos mal. Fue profesor de tecnología y responsabilidad social en varias universidades belgas y en universidades del Reino Unido y de otras zonas de Europa. Y en el 2007 recibió el premio de la Sociedad Holandesa de Bioética, es decir, que también la bioética entra en el campo de sus investigaciones. Kochelberg es presidente de la Sociedad de Filosofía y Tecnología, miembro del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, miembro del Consejo Austriaco de Robótica y miembro del Consejo Asesor Austriaco sobre Modernidad y Movilidad Automatizada.
sus primeros libros ya tratan sobre la libertad, la autonomía y el papel de la imaginación en el razonamiento moral. En sus últimos libros aborda el problema de la desvinculación y el distanciamiento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la relación de la sociedad con el medio ambiente. Argumenta contra las formas modernas y románticas de relacionarse con el medio ambiente y en Money Machines analiza las nuevas TIC financieras. TIC, creo que, si no me equivoco, son de técnicas de información y comunicación, ¿no?
Exactamente.
La tecnología, bueno, tecnologías de la información y comunicación.
Eso es. Bueno, pues algunas de sus obras más importantes, muchas de ellas todavía no están traducidas al castellano porque es un filósofo joven. Ya ha dicho que él nació en el 75. Tenemos en el, por empezar de atrás para adelante, un ensayo sobre el papel de la imaginación en el razonamiento moral, la ética de la inteligencia artificial, narrativa y ética de la tecnología, introducción a la filosofía de la tecnología, superación personal, tecnologías del alma en la era de la inteligencia artificial, la ética de los robots, filosofía política de la inteligencia artificial y tecnologías digitales, temporalidad y políticas de coexistencia. Por el nivel de obras ya veis que el hombre domina el tema, o por lo menos lo...
Sí, es un experto, es un filósofo que se centra en una cuestión de suma actualidad y además de una forma, como buen filósofo, muy crítica, que es lo que realmente importa. Crítica en el sentido no de rechazar todo, sino de valorar lo positivo y también denunciar lo negativo.
Sí, yo creo que, bueno, yo no conocía nada de él y me parece interesante en el sentido de que en su pequeño libro pues recoge con mucha intensidad todos los aspectos que la inteligencia artificial puede tocar un poco en nuestra vida social y política, ¿no?
Bueno, presentaríamos ahora un poquito el libro en el que nos vamos a centrar más para desarrollar los próximos programas, aunque no solo nos centraremos en su pensamiento y en sus valoraciones, sino en otros pensadores. La obra suya, Filosofía Política de la Inteligencia Artificial, que fue publicada en marzo del 22 de 2022 en la editorial Polity, el libro es un libro que actualmente ha sido traducido a varios idiomas y también lo tenemos en castellano. Kolkeberg lleva más de una década teorizando acerca de las implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial, lo que le ha llevado a publicar numerosos artículos y libros que abordan los diversos debates presentes en este campo de investigación. No obstante, en ninguno de sus anteriores trabajos había acometido rigurosamente el proyecto de analizar políticamente la inteligencia artificial. Se había analizado desde otras perspectivas, desde la perspectiva sobre todo ética, pero no tanto desde la perspectiva política. Se pregunta de este modo, ¿qué nos puede decir la teoría política de la inteligencia artificial? Y a través de los numerosos conceptos y doctrinas que pueblan esta disciplina, realiza esa labor. Aunque la teoría política nos proporcione un entramado teórico conceptual muy útil para comprender la inteligencia artificial, así como esta nos permite arrojar una luz renovadora sobre términos y modelos muy anquilosados, no parece que esto agote las posibilidades de una teoría política de la inteligencia artificial.
Yo creo que Albert pregunta, ¿qué nos dice la teoría política sobre la inteligencia artificial? ¿Qué nos dice la inteligencia artificial de la teoría política? Se propone así la tarea de entender, a partir de las potencialidades asociadas a sus funciones y desempeño técnico, ¿qué teoría política acompaña a la inteligencia artificial? Kolkeberg afirma, la política de la inteligencia artificial tiene un alcance muy profundo en cuanto a lo que tú y yo hacemos con la tecnología en nuestro hogar, en el lugar de trabajo, con los amigos, etc., que a su vez conforma la política. Quizás sea este el poder real de la inteligencia artificial, mediante lo que hacemos en nuestros teléfonos inteligentes y en otras pantallas de nuestra vida cotidiana. Otorgamos poder a la inteligencia artificial y a aquellos que la usan para acumulación de capital, Apoyamos las estructuras sociales hegemónicas específicas. Reforzamos divisiones binarias y negamos pluralidades. Al mismo tiempo, esto también abre posibilidades para la resistencia del cambio.
Sí, este libro es fundamentalmente un libro de filosofía política, no solo de inteligencia artificial o de filosofía sobre la inteligencia artificial, un libro de filosofía política, porque el autor es filósofo y científico y es muy crítico con el sistema capitalista. El enfoque de los temas se centra en el problema de la libertad a todos los niveles. Sobre esta cuestión iremos valorando, criticando y comentando cosas. A continuación, se centra en toda la problemática que trae consigo este mundo lleno de desigualdades y discriminación social. Y también en el paralelo justicia-injusticia, que también está presente en nuestra vida. Pasa después a hablar de democracia y de los distintos tipos de democracia, como la democracia liberal, la democracia deliberativa, la democracia radical, siempre relacionándolos con la actual inteligencia artificial. Afronta también toda la problemática política y social que está relacionada con el poder, un concepto que es muy importante, muy interesante, del que hemos hablado mucho, sobre todo cuando hablábamos del filósofo francés Michel Foucault. Por fin, trata también del estatus de los animales no humanos en nuestra sociedad antropocéntrica y, por supuesto, del cambio climático y de todo lo que lleva consigo. Estos temas cruciales de la filosofía política los relaciona Kockelberg con la inteligencia artificial, valorando si ésta favorece o perjudica estas cuestiones sociopolíticas fundamentales en nuestra vida. Bueno, pues sobre esta base podríamos hacer algunos comentarios, si se os ocurre alguna idea, antes de pasar
a mí se me ocurre una cosa, una cosa muy, muy característica, ¿no? ¿Por qué hemos elegido este tema? ¿Por qué hemos elegido este tema? Parece que es algo que está ahí, pero parece que no tenga tanta relevancia, o parece que como que hay otros temas que parece que sean más sangrantes en principio, ¿no? Quizá sí. Más políticos, más...
Yo creo que hay temas más sangrantes.
Sí.
Yo, por ejemplo...
La urgencia climática.
También.
Es un tema de futuro, es un tema de presente.
Sí, pero este tema...
Está afectando ya.
Este tema, ¿tú cómo lo ves?
Lo veo bien. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo a Kockelberg no le conocía, pero al chocolate belga sí. Por lo menos, oye, es mejor
ya,
que nada.
Ya tenías unos inicios.
Ya tenía unos inicios.
Sí, sí, muy bueno. Muy bueno.
Efectivamente, ahí lo has dado.
Sí, sí.
Eso es.
Hombre, yo me conformaría en este primer programa que vamos a hacer hoy. No vamos a entrar en grandes profundidades y concreciones, pero sí un poco marcar un poco una impronta de qué está ocurriendo con este tema de la inteligencia artificial. Claro. De qué forma nos está afectando. De qué forma en nuestra vida cotidiana, no hablar de cosas etéreas que...
Sí, es que, como dice Juan, efectivamente, la urgencia del cambio climático y todo lo que conlleva es quizá el más importante y lo trataremos, por supuesto. Pero esta cuestión está también omnipresente en todos los aspectos de nuestra vida, incluso cotidiana. Y resulta que los desarrollos tecnológicos tienen que estar supeditados desde una perspectiva de la filosofía a una ética que sea a la vez racional, laica y abierta. Kockelberg, como buen filósofo, ha hecho frecuentemente esa labor, incluso en el campo de la bioética, del cual hemos hablado en otras ocasiones, porque es una cuestión también que nos afecta muchísimo. Y también ha hablado de la ética robótica y, por fin, de la ética de la inteligencia artificial. Y ahora vemos que amplía esas reflexiones a la filosofía política, que, en cierto modo, engloba todo. Por tanto, creo que es una temática que puede interesar a todas las personas, porque, en cierto modo, todas y todos estamos imbuidos por este nuevo ambiente en el cual el tema de la inteligencia artificial sale en todos los periódicos, todos los días, en la radio, en las conversaciones. Es una cuestión que está envolviéndonos totalmente.
Y quizá una cosa interesante sea también que a medida que vayamos avanzando, algunos conceptos que a veces se pueden hacer un poco áridos por su terminología, pues podamos ir un poquito
aclarando.
Aclarando,
poco, sí, sí.
Porque seguro que muchos radio oyentes dirán, pero qué es...
Que me voy a perder aquí.
Esto lo tenemos ya...
ya
no, algunos dirán que está chupado, pero sí, otros creo que agradecerán el que
lo, sea... Lo mirarán con cierto miedo, de cierta... Una cosa quería comentar,
sí.
Que nuestra sociedad, que es tecnocientífica, nos abarca por todas partes la técnica y la ciencia... Es necesario el desarrollo de una filosofía apegada a esta nueva dimensión humana, que lo abarca todo actualmente. Así como Mark Zuckerberg, existen otros muchos filósofos y filósofas centrados en esta tarea, como el norteamericano John Searle, el francés Eric Sadden o el alemán Wolfram Eilenberg, o el español Manuel Caravantes y otras filósofas, española también, mexicana y británica por adopción en muchos casos, Clarisa Beliz, o la filósofa argentina Karina Pedace. Con esto quiero decir que siempre se ha tratado en la filosofía desde la antigüedad, desde Aristóteles, sobre el tema de la técnica y de la tecnología, pero que en nuestra época ha surgido una auténtica rama de la filosofía contemporánea centrada en estos temas de máxima actualidad. Creo que la filosofía, que da una visión de conjunto sobre todas las cuestiones, en este caso, al centrarse en este tema de una manera especializada, nos aporta unas reflexiones que son muy útiles para nuestra vida, no solo para comprender y valorar este mundo de la tecnología que nos abarca, sino para entender toda nuestra vida.
Vamos a seguir avanzando con el otoño antes de que llegue el invierno.
Efectivamente, ¿cuándo llegará? Esa es la incógnita. Porque de momento...
Las hojas todavía tienen que caer.
Sí.
Los rojos mantos.
Pero que caigan antes sobre tu cabeza que sobre la mía.
Cubrir sobre los verdes prados. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte y aquí vamos a empezar a entrar un poco más en materia concreta y aquí le paso la palabra a Juan.
Muchas gracias por
pasarme. Y si tenéis alguna pregunta, sí. Alguna pregunta que no entendáis, le podéis llamar a Juan y os lo aclarará.
Sí, sí. Llámame, sí,
es como Zuckerberg, un experto en inteligencia artificial y en muchas otras
tecnologías.
Artificial,
bueno.
De la humana.
Cuidado que yo cobro.
De la humana no.
Cuidado, avisa que cobro. O sea,
de la humana no, saber.
No se vaya a lanzar el personal sobre mí.
Bueno, con un zurito te conformarás, ¿no?
Bueno, ya veremos. Un picachique o una cerveza. En fin, ya se verá, sobre la marcha. Y un picho de tortilla tampoco se puede.
Bueno. No hay presupuesto para
nada. Es que me animáis, oye. Una arenga, pues claro, yo me subo, me vengo arriba.
Ya.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me parece fatal esta denominación de inteligencia artificial, pues yo creo que esta capacidad de procesamiento actual que tienen ordenadores muy potentes, pues ni es inteligencia, por lo menos en el sentido que nosotros normalmente le hemos dado a la inteligencia, de la inteligencia humana, ni es artificial, porque ya sabemos que se nutre de datos que son de origen humano todos ellos. O sea que voy para allá. Voy a citar una cosita de Marta Peirano. Marta Peirano es una escritora y periodista española especialista en la intersección entre tecnología y poder. Y ella dice, probablemente hay multitud de inteligencias en el planeta, pero en este momento el ser humano solo puede identificar dos. Esto lo dice ella, no yo. La primera es la suya, la inteligencia humana caracterizada por el acceso a procesos cognitivos complejos como el razonamiento, la resolución de problemas, el aprendizaje, la creatividad, la competencia emocional, la conciencia social y la adaptabilidad. ¿Alguna cosita queréis comentar? Me parece que sí.
Bueno, podríamos decir que efectivamente la inteligencia es cosa no de una máquina, no de un computador que procesa de una forma muy compleja todos los datos y mediante algoritmos resuelve cuestiones, sino que la inteligencia es propia de los seres vivos y está en función de la supervivencia de los seres vivos. Ha sido un proceso que ha derivado de la evolución biológica. Entonces, ella dice que, por lo que has comentado, que solo conocemos dos tipos de inteligencia, la humana y la artificial, pero la segunda no lo es, no es inteligencia, en el sentido propiamente dicho. Tendemos a antropomorfizar todo, a darle rasgos humanos, no lo es, pero existen muchas inteligencias, porque los seres vivos, para sobrevivir, tenemos que reaccionar a los estímulos que nos provocan problemas de la existencia, para seguir comiendo, para seguir viviendo, no siendo objeto de un depredador, para tener cobijo. Entonces, en el proceso de la evolución se han dado dos tipos de formas de sobrevivir. Una de forma rígida, que son conductas que se dan, por ejemplo, ante estímulos y siempre se repiten de la misma manera porque están programadas ya en el cerebro de esas especies vivas. Pero luego hay conductas que son flexibles, que ya implican inteligencia. En todos los mamíferos superiores hay cierta inteligencia y en los mamíferos superiores, por ejemplo, más próximos evolutivamente a nuestra especie, hay bastante inteligencia, sobre todo en los antropoides, pero también en otros mamíferos como las ratas, como los delfines, las ballenas, los elefantes, encontramos inteligencia. Pero, ¿qué se entiende por inteligencia? Si me dejáis, explico un poquito esto, porque luego, como vamos a barajar un poco el concepto de inteligencia, a lo mejor sería interesante explicarlo. No sé si me voy a enrollar demasiado.
Sí, tú te enrollas siempre, o sea que eso. Sí. Eso no, o sea, es nuevo. Estamos acostumbrados. Lo que quería decir es que, efectivamente, una cuestión interesante de la inteligencia artificial y de todo esto que se comenta ahora es que pone en cuestión muchos conceptos que tienen alcance filosófico. Por ejemplo, que tú muy bien dices, ¿y qué es inteligencia?
Claro. Pues es que
no es un concepto solo filosófico, es como muy bien dices, es biológico y en fin.
Los psicólogos tratan mucho de esto, los etólogos que hablan de las conductas animales, pero por ejemplo, voy a poner dos casos que son curiosos y con eso ya me callo y no me tenéis que reñir nada. Pues entonces.
No te reñimos, te damos otro cuarto de hora después.
Bueno, pues entonces, por ejemplo, una rana tiene conductas rígidas.
¿Es una rana cualquiera o la conocemos? ¿La rana Gustavo o cuál?
No me salga rana. Una rana cualquiera. Entonces, ante la necesidad de comer, ve un objeto volador zigzagueante en el espacio y tiene programada
Un ovni.
Una mosca. Ah. Una mosca omniferada. Pues esa mosca va volando por ahí. Entonces la rana tiene ya programada una conducta que consiste en saltar hacia el objeto que su retina ve, sacar la lengua, atrapar el objeto, masticarlo y engullirlo. Pero esa misma rana, cuando está allá en una zona en la que no hay objetos que van zigzagueando, volando por ahí, sino que tiene muchas moscas y muchos insectos atrapados, muertos en un hilo colgando, pues se muere de hambre, porque no sabe distinguir que son comida. Está rodeada de comida y no sabe distinguir. ¿Por qué? Porque tiene una conducta rígida. Frente a esto, las conductas intelectuales, por ejemplo, la de un chimpancé, el chimpancé sultán, lo metieron en una habitación muerto de hambre, pobre chimpancé, y colgaban del techo unos plátanos riquísimos. Entonces resulta que saltaba y no alcanzaba a cogerlos. ¿Qué hizo? Se fue a un rincón, miró a toda la habitación, vio unos cajones que había en una esquina, fue a por ellos, puso los cajones debajo del plátano, se subió y alcanzó el plátano y se lo zampó tranquilamente. ¿Qué había ocurrido? Que había comprendido una situación en la cual él daba la solución a un problema que nunca se le había planteado antes. Eso es la inteligencia, ser capaz de solucionar un problema nuevo que antes no has tenido. Y esa inteligencia la tenemos, por supuesto, en los chimpancés y en los en todos los antropoides, pero la tenemos también incluso en las ratas, que saben resolver problemas para salir de un laberinto, o en otros animales. Por lo tanto, la inteligencia siempre es algo vivo, de supervivencia, de adaptación al medio. En cambio, esto otro es otra cosa, eso es lo que quería decir. Esto lo llamamos inteligencia porque proyectamos nuestros rasgos humanos en algo que no lo es.
A mí del laberinto me tuvieron que sacar, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Yo no salía.
No eres muy rata.
No soy, o sea, yo rata no, de esa...
No llegabas a tanto, claro. Ya me parecía a mí.
Bueno, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pues eso se parece mucho... A la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, la denominada así, es un software generativo. ¿Qué significa generativo? Que produce contenidos nuevos. Uh-huh. Entonces, a partir de datos, es capaz de asimilarlos, reconducirlos y te crea una nueva solución. Uh-huh. Se parece mucho a esto que estabas tú comentando. Habría que ver entonces dónde está la diferencia más profunda. Bien, la novedad y la moda que hay ahora de hablar de inteligencia artificial es porque ha habido un proceso nuevo, creado también por inteligencia artificial, que es el denominado ChatGPT. El ChatGPT es una interfaz, o sea, es un método, es un procedimiento por el cual nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial. Está basada en texto. Y está basada en texto produciendo lo que se llama un lenguaje natural. Está basada en la creación del lenguaje natural, como el lenguaje humano, pero a partir de texto. De momento no a partir de voz, de momento. Y cuya este chat GPT ya no me acuerdo muy bien, pero era Generative Pre-trained Transformer, sí. La virtud característica de este ChatGPT, que es como nosotros cuando cogemos el ordenador lo que sea y preguntamos, es como nos comunicamos, esta interfaz, es que habla en nuestro propio idioma. Claro, a partir de texto ya nos habla a nosotros en español, por ejemplo. A esta inteligencia le llamamos inteligencia artificial. Ahora, denominar a esta capacidad de proceso inteligencia no deja de ser una antropización, que es más fácil que decir antropomorfización, que es muy largo. Entonces, con decir antropización vamos a jardemos.
Sí, sí, sí.
Y que nos lleva además a imaginar y atribuirle enseguida una autonomía en cuanto a objetivos y decisiones, como si fuera algo humano. Para mí, respecto al pensamiento personal, como muchas de las cosas que estoy diciendo, es una de las amenazas de quienes, por ejemplo, OpenAI, esta empresa que es la primera que ha creado el ChatGPT, está de las amenazas que están detrás de la inteligencia artificial, es el intento de castrar la inteligencia humana para asimilarla a la inteligencia artificial. O sea, hay un peligro que vendría a definir la inteligencia humana como sencillamente como la capacidad de resolver problemas, claro, de problemas productivos para el capital, en último, para la productividad. Y nosotros seríamos inteligentes en la medida que somos capaces de producir más. Yo veo por ahí un peligro. Antes que al revés. Y así manipularla más fácilmente. Si se reduce nuestra inteligencia, se la va dirigiendo hasta que no hace más que eso, que jugar al ajedrez y resolver problemas, pues es mucho más manipulable que si la inteligencia humana es lo que hemos definido antes, ¿no? Esa capacidad efectivamente que comenzó con la necesidad de adaptarse al medio ambiente para sobrevivir, etcétera. Pero a diferencia del resto... Y aquí dice una cosa muy bonita, no sé dónde lo he sacado. La inteligencia artificial no puede surgir en cualquier parte. No es capaz de nacer en un establo, camino de Egipto, rodeado de bueyes y ovejas. Tampoco en lugares tan inhóspitos y variopintos. Esto de inhóspito me suena un poco a insulto, ¿no? No sé, inhóspito, eso serás tú y tal. Tampoco en lugares tan inhóspitos y variopintos como las profundidades del océano, los desiertos salinos, las regiones árticas o la barriga ácida y caliente de un volcán. Para que nazca un modelo como ChatGPT, un modelo de lengua natural, asistida por inteligencia artificial y a partir de texto, hacen falta potentes ordenadores con altos recursos de procesamiento y memoria, almacenamiento de datos escalable, porque almacenan millones y millones y trillones de datos, entornos de desarrollo integrados, marcos, estructuras y bibliotecas de software, o sea, de subprogramas especializados, además de conexiones de red eléctrica confiables y una dieta imponente de contenidos en forma de base de datos. Una inteligencia artificial necesita espacio, mantenimiento, refrigeración y electricidad. Si la desconectas, se acaba la inteligencia artificial. Nosotros, aunque nos quiten la corriente, pues no.
Bueno,
entre otras cosas, pues no estamos enchufados, ¿no?
Más o menos. Algunos sí.
Pero en otras esferas. En la esfera política mismo. Aunque prospere con este nivel de autonomía o de dependencia, podemos decir, de momento es improbable que nos sorprenda con una emboscada, o que prospere inadvertida como un virus pandémico en las favelas de Manaus, o una colonia de moho en los conductos respiratorios de un hospital.
Algo que pega.
Sí, a mí se me ocurre una cosa.
Dime, dime.
Has hablado de OpenAI.
Sí.
Y dices que ahí es donde ves tú el problema, o más o menos algo así has venido a decir, o que puede venir el problema de que detrás de la inteligencia artificial o detrás del chat GPT, concretamente, que es la aplicación directa de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué dices que este es el peligro? ¿Qué tipo de empresas son esas que están ahí? ¿Son empresas públicas? ¿Son privadas? ¿Ánimo de lucro? ¿Ánimo de interés político de manipulación de los pensamientos? ¿Qué es lo que pretenden ese tipo de empresas?
Te voy a decir que con esta pregunta te ha ganado ya la cerveza. Y ahora te contesto.
Estamos ansiosos por oírte.
Bueno, vamos a ver. Se habla mucho de los peligros futuros de la inteligencia artificial que se ligaron. Bueno, todo esto es poesía, pero mala. Las empresas que están como OpenAI, efectivamente, detrás se alegran mucho de que haya todos estos comentarios, porque además, aparte que les sirve como marketing, pues lo que hace es despistar del verdadero peligro. El verdadero peligro de la inteligencia artificial es que es un monopolio. Está OpenAI, pero está ahora también Microsoft, está Apple, está Amazon, y qué más, y no sé si me dejo alguna. Pero están todas detrás construyendo sus propios modelos de inteligencia artificial y sus programas o aplicaciones prácticas para sus cosas. Amazon, por ejemplo, pues lo ha estado utilizando para medir la productividad de sus empleados y de un modo totalmente intrusivo, ¿no? Y para evitar la constitución de sindicatos. O sea que esos son riesgos potentes y esos son los peligros actuales, ¿no? De que si la humanidad no sé qué le pasará y si nos transformamos en robots o los robots nos mandan. No, los peligros son ya. Y son, pues...
Y efectivamente, un autoritarismo de alguna forma, ¿no? A un sistema autoritario sin saber.
Me estás hablando de China.
Sí, saber exactamente qué es.
La inteligencia artificial es un instrumento óptimo para los regímenes autoritarios. Y ahí tenemos ya el ejemplo de China, de cómo por reconocimiento facial tiene controlados a todos los ciudadanos. Y cómo además a cada uno le asigna un nivel de productividad. Es un régimen autoritario. Y estos regímenes autoritarios que puedan surgir en el futuro les interesa muchísimo utilizar para controlar a sus ciudadanos y medirles desde un punto de vista productivo. Les interesaría mucho la inteligencia artificial aplicada a estas utilidades.
Claro, de eso hablaremos cuando nos centremos,
claro,
con la democracia, autoritarismo, sistema, claro, de este tipo. Yo creo que van a salir cosas muy interesantes.
Efectivamente.
Pero yo comentaría una cosa curiosa, sí, sí, que es que los mitos que tenemos sobre la
inteligencia artificial... Oye, si necesitas un cuarto de hora, te lo damos.
que hay muchos mitos sobre la inteligencia artificial, claro, tienen en gran medida una base en la ciencia ficción. ¿Cuánta ciencia ficción se ha hecho y se sigue haciendo sobre estas cuestiones de las nuevas tecnologías? Sin ir más lejos, me acuerdo de una película que es ya casi lejana, Odisea en el espacio 2001. Allá teníamos un super...
Dirigida por Stanley
Kubrick. Una supercomputadora que se llamaba HAL.
HAL,
y HAL 900. Resulta que, claro, terminaba HAL desobedeciendo a sus a los que estaban allá, que la controlaban.
La tripulación, sí.
Y además empieza a hacer algo que creo yo una inteligencia artificial nunca puede tener conciencia de sí. sentir dolor, sentirse mal, sentirse triste, negarse a morir. Todo eso son eso que tú has dicho de proyectar lo humano en algo que no lo es. Antes lo hacíamos en los dioses, ahora en la inteligencia artificial. Entonces tenemos ese peligro de mitificar la inteligencia artificial. Hay que bajarla al suelo y hay que ver cuáles son los verdaderos riesgos. Creo que de eso trataremos.
Vamos sí. a escuchar un momentico.
Escucha, escucha.
Una cancioncita de Bob Marley.
Como si quieres cantar tú.
Africa Unite. Esta no me la sé, no domino el idioma. Y encima es africana. ¿Y por qué África? Pues África es el gran proveedor de los elementos y dispositivos que la inteligencia artificial precisa. Prosigo usted, señor Juan.
Pues ahora he recogido también alguna idea, pero luego la me he conseguido con mis propias reflexiones, que es de un señor científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es Ramón López de Mántaras. Sí. Es un señor que lleva trabajando, pues la inteligencia artificial no es de hoy, lleva trabajando 40 o 50 años en la inteligencia artificial. Como digo, otra cosa es que ahora se ha inventado el ChatGPT, que nos permite comunicarnos con, en fin, con un procesamiento mucho más, capacidad de procesamiento muchísimo más elevada que la que había hace 40 años, por supuesto. Y entonces por ahí ha surgido todo el interés que ahora nos ofrece. Entonces dice, la IA, la inteligencia artificial, procesa pero no entiende. Esto es clave, procesa pero no entiende nada de lo que hace.
No tiene conciencia.
No tiene conciencia, claro. ChatGPT en realidad solo hace ver que entiende el lenguaje, pero no lo entiende. Esto es muy interesante y muy bonito y da lugar a muchos ejemplos. Está, bueno, el ejemplo de la caja china y luego está también el experimento mental de Turing.
Sí.
Pero lo voy a poner de otra forma más sencilla, lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo demostrarías tú a otra persona a la que no ves? Imagínate que estáis hablando por teléfono. ¿Cómo le demuestras que no eres una inteligencia artificial? Eso, ese experimento se ha hecho.
Es complicado, sí, es complicado.
Y es muy complicado.
Como la inteligencia artificial esté bien elaborada. Y bien,
esté bien elaborada, esté bien entrenada, que hay que entrenarla meses con un costo enorme, y esté bien informada de datos, es dificilísimo. Claro. De hecho, se ha hecho este experimento incluso con científicos, y bueno, un 30% no sabía reconocer que...
¿Te acuerdas de la película Blade Runner?
Sí,
lo que lo complicado que tenía el hombre ese para descubrir a los replicantes.
Sí, lo que él lo resolvía con ese aparato que miraba en el ojo.
Eso es trampa, no te.
Eso es trampa.
Con el aparatico.
Bueno, pues ahí va la cosa.
Habría que mirar que la inteligencia, por ejemplo, humana, pues tiene unas características muy distintas.
Claro.
Se habla de 7 inteligencias. Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, y por lo menos 2 de ellas son imposibles en la IA: la inteligencia interpersonal y la inteligencia extrapersonal. Entonces, esas inteligencias no existen en la IA, no pueden existir, se pueden fingir, y mucho menos la inteligencia emocional de la que nos habló tanto Goleman. Entonces, emociones puede fingir la IA. Hal, de la película esta que he citado antes, parecía que sentía, que estaba triste, que tenía emociones. Eso puede fingirse, pero en absoluto es algo que exista en una máquina que no puede ponerse triste ni puede llorar. Entonces, ahí habría una diferencia, creo yo, importantísima que habría que recalcar, y habría que reivindicar nuestro carácter emocional, nuestro carácter sentimental, que está siempre apegado a la inteligencia y que muchas veces lo separamos de ella como si fuera algo nefasto para la inteligencia. Es inteligencia también. Las emociones nos llevan a tomar decisiones y a veces a tomar decisiones muy válidas. La inteligencia artificial no las tiene.
No, nos has dejado por lo menos a mí con una inquietud, Juan.
Sí.
¿Cómo lo distingues?
Que ya te digo que,
ah, que no,
que ha habido experimentos y hay con científicos, vale. Además, con gente que está en el tema, y hay veces que no, que han sido incapaces de distinguir, aproximadamente un 30% han sido incapaces de distinguir hablando con una inteligencia artificial. Pero vamos a poner al revés, o sea, como tú demuestras que eres humano a alguien que te pregunte, como Miquel, que por teléfono, oye, ¿qué tal estás? Y no sé qué.
Pues contándole cosas muy íntimas, muy...
No.
Pero sexuales.
No. Diciéndome burradas.
Emocionales.
Insultándome un poco.
Organizando el programa y diciendo que has metido mucho texto. Diría, este es bello.
Sí, el experimento de la caja china también es muy conocido. Uh-huh. En una caja absolutamente cerrada, pues se mete una persona que no sabe absolutamente nada de chino. Del lenguaje chino, y le meten por una ranura mensajes en chino. Entonces este hombre, que no entiende absolutamente nada de China, lo que sí le han proporcionado es un lenguaje con unas claves, ¿no? Con unas claves muy sencillas. Oye, si el primer símbolo que aparece, por ejemplo, es este, pues tú respondes con este otro mensaje. Y efectivamente, y la caja va respondiendo muy adecuadamente a los mensajes que le introduce con otros mensajes que son correspondientes. Y claro, entonces el que está fuera dice, esto es inteligencia, es inteligente esta caja, o no es inteligente. Hay pensadores científicos que dicen que sí, que eso es inteligencia. Tú y yo enseguida hemos dicho, no hombre, ¿cómo va a ser inteligencia? Pues hay pensadores que dicen que eso es inteligencia, en cuanto que produce lo que la respuesta que tú necesitas y quieres, eso ya es inteligencia.
Es que no la tienen bien definida.
Claro,
definido antes,
el problema,
y ahí no
es,
entraría en juego este concepto. Es claro, problema. Hay que definirla.
Claro, hay que definirla.
Y luego... podríamos decir que esta inteligencia artificial puede hacer un papel nefasto, porque cuando se inventaron las máquinas de hacer operaciones de cálculo, pues los chavales dejaron de aprender a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar. Ya no saben. Entonces, esta inteligencia, que parece que puede pensar por nosotros, nos puede evitar ese enojoso trabajo de pensar, de reflexionar, y entonces nos va a hacer suficientemente imbéciles, más imbéciles de lo que ya podemos ser.
De lo que ya éramos, vale.
Sí, porque claro, decimos, ¿qué piensa la inteligencia
artificial? A mí no me mire por si acaso.
Yo me quedo con la mente en plano, es decir, mente anestesiada.
Y yo me quedo como estaba.
Y por ahí puede ir la cosa.
Bueno, pues entonces, como dice este señor, ChatGPT en realidad solo hace ver que entiende el lenguaje. Pero ni hablar de esto. La inteligencia artificial sola no resolverá absolutamente nada. Serán los humanos. Claro, que son los que la han inventado, que la han monopolizado los humanos estadounidenses, ahí en 4 o 5 empresas. Que ahí es donde está el problema, que luego la van a utilizar para que a ellos les parezca y van a vender sus productos pues a regímenes autoritarios o lo que sea. Cuando la inteligencia artificial, evidentemente, tiene también aplicaciones muy positivas. No olvidemos que nos pueden ahorrar trabajos pues, muy rutinarios. En medicina también pueden ayudar hasta cierto punto. O sea que tampoco es que sea una cosa en sí misma y por sí misma de un modo esencialista mala. No. Entonces, no se debería decir la inteligencia, la IA hace esto o decide aquello. Debería dejarse claro que siempre hay un montón de gente detrás que la ha creado y lo ha hecho posible. La IA es un instrumento formidable, muy sofisticado, pero no tiene iniciativa, no tiene objetivos, no entiende, no tiene un modelo del mundo, no tiene sentido común. Hablando de inteligencia, la inteligencia nuestra sí que tiene todo esto.
Tiene.
Las calculadoras también.
No sé, la de otra.
A mí no me mires. Las calculadoras también hacen cosas que nosotros no sabemos hacer con la misma facilidad, pero no decimos que las calculadoras son inteligentes. Claro. ChatGPT es un modelo de lenguaje, no del mundo. La IA sola no resolverá absolutamente nada. La IA no extinguirá a la humanidad. Es hoy una cortina de humo para ocultar problemas que ya se dan en el presente. El primer problema es que hay 5 o 6 empresas, lo que he dicho antes, y además he dicho sus nombres, que lo controlan todo. OpenAI, Microsoft, Google. Antes me había dejado Google. Entonces, OpenAI, Microsoft, Google, Apple y Amazon.
Sí.
Estas controlan toda la inteligencia artificial. Claro, y luego estarán los chinos, que no sé cómo la mentira, pero de momento, como es en chino, aquí no llega mucho. Son las más interesadas de que se hable de la posible extinción en lugar de los problemas que hayan generado de sesgos, de privacidad, del material con el que se han entrenado. Aunque también es cierto que hablar de ellos es un buen marketing, bien lo que he dicho antes. Además, se omite hablar de la cara oculta de la creación y mantenimiento de la IA. En sucios cibercafés, en oficinas abarrotadas o en casa, miles de trabajadores depuran las masas de datos que las empresas estadounidenses necesitan para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Así, en Filipinas, más de 2 millones de personas realizan este tipo de trabajo colectivo, según estimaciones oficiosas del gobierno filipino, como parte del vasto submundo de la IA, depurando textos o imágenes. Hay que depurar los textos porque muchos pueden ser incorrectos, pueden tener mala ortografía, entonces necesitan estos millones para depurar imágenes, porque puede haber imágenes donde confundas a una persona con una palmera. Por ejemplo, una palmera pues también tiene una estructura fina, y si es bajita y el pelo no lo tiene, o sea, las hojas no las tiene demasiado expandidas, o es un afro de estos que tiene. Por ejemplo, contigo es casi imposible confundirte con una palmera. Pero bueno, oye, en fin, oye, no sé.
Todos se andará, todos son de andará.
Pero oye, la gente,
te lo digo en buen sentido la palabra.
La gente no tiene idea que Pello tiene un tupido tupé.
Sí. Tiene un tupido cúmulo de ideas pues muy fertilizantes.
Sí, que salen por ahí.
Sí, que salen por ahí.
El cerebro y se te ve ahí.
Sí. No, además a estos tíos los tratan laboralmente fatal. Quiero decir que a veces no les pagan, los echan injustificadamente. Y todas esas cosas. Y acabo diciendo lo siguiente. Nos acercamos a una época en que la inteligencia artificial transformará todos los aspectos de nuestras vidas. Debemos orientar esta revolución en la dirección correcta. Eso lo dice Stefania Giannini, subdirectora general de Educación de la UNESCO, durante la última conferencia internacional sobre inteligencia artificial y educación. Desde 2022, esta señora actúa como asesora de la ESA, Agencia Espacial Europea para Educación y Robótica Espacial. Agárrate. Y tiene 30 y pocos años.
Yo creo que
30
y hay pocos un años. Problema aquí de fondo, que total. Es el de siempre.
Sí, que falta la cerveza. Ah, yo creí que era el que falta.
El sistema neoliberal. Entonces, tendríamos que hablar de la inteligencia del capitalismo, el capitalismo de la inteligencia, como le queramos llamar. Entonces,
llegas un poco tarde. Ha dicho ya Varoufakis.
¿Ha dicho Varoufakis? ¿Qué ha dicho? Sí, esta mañana me enteré, sí, pero sí. Cuéntalo tú. Sí.
Pues ha dicho Varoufakis que el capitalismo neoliberal más o menos clásico que conocemos, que ha desaparecido, que ahora lo que impera es el tecnofeudalismo.
Eso dice,
que es esta simbiosis entre tecnología y un sistema económico que sería feudal, porque supone el dominio total del monopolio de las grandes inversores y de la iglesia.
La gente que no participa en las elecciones, ni que
es claro, por ejemplo,
pero siempre estamos en
ni
lo mismo.
Es elegida democráticamente.
Explotación de una clase por otra, siempre estamos en lo mismo.
Claro, al final es explotación, pero ya a unos niveles. Porque efectivamente, pues las redes sociales están como están montadas, aparte de la publicidad, la televisión, etcétera, pues recoge nuestros datos, nos ofrece cosas que podríamos querer, o sea, nos va orientando continuamente a vender, a producir y comprar cosas que son las que le producen beneficio efectivamente a los grandes inversores. No vamos a hablar ya ni compañía, a los grandes inversores.
Sí, esto ha sido el aperitivo. El próximo día ya nos meteremos
hoy,
a fondo.
Hoy ha sido el primer plato, bueno, los entrantes, pero ya el próximo día entraremos más en directo.
Hablando de la libertad y de la...
¿Te has traído el omeprazol para digerir la primera parte?
Mira que bajo aquí, Batiato.
Ay, mira qué bueno el Batiato.
Batiato metiendo aquí una bocanada de aire fresco.
De aire fresco.
Una buena bocanada de optimismo. La película que vimos hace poco en el cine, El Sol del Futuro, aparecen aquí bailando y danzando todos sí. Alrededor.
Sí, los salimos quirófagos. Quirófagos que van dando vueltas y así entran en trance, el mareo que les entra.
Voy a verte danzar come dervish tourner che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del Katakani.
E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. Gira tutta la stanza. danza, mentre si danza.
Bueno, luego acabamos con él otra vez. Vamos a despedir el programa de hoy. Ya digo que hoy ha sido un poco un entrar en materia.
Un aperitivo.
Y empezando, y luego concretaremos bastante más. En el próximo programa, concretamente, hablaremos de la inteligencia artificial y las libertades, sobre todo en referencia a diferentes tipos de libertades: la negativa, positiva, de expresión, relacional, política y transhumanística. Creo que va a dar bastante juego. Esto por un lado. Gaur egin dugu denboraldi honetako lehen programa, eta badakizue beti bezala, datorren igandean, arratsaldeko zazpiretan, egongo gara berriro zuekin. Ondo pasastea. Recordaros que el programa que hemos grabado hoy, que es el primero, pero os esperan muchos más, podéis verlo en revista Filosofía para Mentes Inquietas. Entráis allí y en el blog de la radio, ahí estará el programa. También lo podéis ver en Alavedi, en los podcasts. Y si por casualidad queréis hacer algún comentario, alguna crítica, alguna cuestión que podáis hacer sobre nuestro programa, podéis hacerlo en correo electrónico mentesinquietas5@hotmail.com. Admitiremos todo lo que nos digáis, pero con
respeto. Y al que haga la mejor pregunta, igual invitamos a una cerveza. O sea, esto está aquí en estudio, pero puede ser, ¿eh?
Y el mejor concurso sería el que acierte,
mejor del año, pincho de tortilla.
El que acierte le invitamos a un programa de radio aquí.
Sí, y le animamos y claro, le admitimos a quitar que nos corte y nos haga aquí.
Volverá cada uno como somos físicamente.
Efectivamente, no era físicamente, que es peor que en la realidad, pero bien.
No, guapísimo.
Yo particularmente soy bello o al camello, siempre lo he dicho.